Hablaremos hoy de una impostura. Nosotros que somos especialistas en sustituciones, metamorfosis, imposturas, cambios de novio, etc. En uno de los cuentos de la historia universal de la infamia de don Jorge Luis Borges se llama Tom Castro, el impostor inverosímil. Es uno de los personajes, ¿no? Para construir el cuento, Borges trabajó con un artículo que apareció en la Enciclopedia Británica de 1911, que se titulaba El demandante Tichborne. Contaremos la historia tal como era antes de que Borges la modelara, lo que ocurrió verdaderamente. El señor Roger Charles Tichborne era un muchacho nacido en 1829 en Francia. Aunque pertenecía a una familia muy encumbrada de la nobleza británica, los Tichborne, no tenía buena relación con su propia patria, ¿no? Roger era el hijo mayor de Jane Frances Tichborne y de Henriette Félicité. Henriette Félicité. Esta dama, que odiaba a Inglaterra, hizo nacer a su hijo en París. Volvieron luego a Inglaterra, pero allí siguió inculcándole un odio por Inglaterra. Y Roger no recibió ninguna educación inglesa. La madre lo educó y le habló siempre en francés, diciéndole cada tres palabras, odio, 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 inmundicia sobre la virilidad de los perros ingleses. En 1849, Roger se trasladó a Dublín y se incorporó al 6º Regimiento de Guardias Dragoneantes. Su acento francés lo convirtió en burla de todo el regimiento. Se sintió entonces defraudado por el servicio militar y desertó. Se hizo resertor. Emprendió entonces un viaje rumbo a Sudamérica. Llegó a Valparaíso, después pasó por la Argentina, y en 1854 llegó a Río de Janeiro. En abril de ese año partió de Río y desapareció en el mar. Su embarcación naufragó con todos los guitarristas, con todos los tripulantes. Sin embargo, había una persona que no terminaba de convencerse de que Roger Tichborne había muerto. Y esa persona era su madre. Su madre, que había enviudado y vivía ya en París redondamente, como una francesa que era. Desesperada, la señora se relacionaba con marineros y recibía en su residencia a cualquier marinero vagabundo que se presentara. Hizo publicar una gran cantidad de avisos buscando información sobre el hijo ausente, etc. En noviembre de 1865 recibió el informe de una agencia en Sydney, en Australia. Se le comunicó que había aparecido un tipo cuya descripción correspondía con la de su hijo. Este señor se desempeñaba como carnicero. En realidad el tipo no tenía ningún parecido con el heredero. Roger era delgado, tenía cabello negro y lacio. El demandante era gordo, tenía el pelo castaño y ondulado. Y Borges le agrega unos rasgos que no están marcados. Por ejemplo, una amable sonrisa de imbécil. Este supuesto Roger Tichborne inició correspondencia con la señora, ¿no? Su primera carta a la señora Tichborne era no solo ignorante e iletrada, sino que recordaba situaciones de las cuales la vieja no tenía ni el más mínimo conocimiento. Pero tan grande era la obsesión de esta dama por encontrar a su hijo, que creyó todo y le anticipó dinero al pretendiente para que viajara a Europa. El supuesto Robert había sido incitado por algunos amigos y gente de su ambiente. Era un malandra, ¿no? Y viajó. Tenía un sirviente negro que lo ayudaba. Era el sirviente negro de un antiguo barón inglés, en realidad, no sirviente de él, ¿no? Se llamaba Bogle, y lo ayudaba en el viaje. Y partieron los dos, este hombre australiano y Bogle. Bogle, que tenía experiencia en el trato con aristócratas, ya que había sido sirviente de uno de ellos, lo entrenó en los rudimentos del papel de niño rico. Algunos modales le habrá enseñado. Ni bien llegó a Londres, el demandante realizó una fugaz visita a la casa Tichborne. Allí se hizo de dos importantes aliados: Edward Hopkins, que era el antiguo abogado de la familia Tichborne, y Bygant, un antiguo anticuario de Londres que conocía íntimamente la historia de la familia. El demandante los necesitaba para sostener su impostura. De Londres viajó a París, donde visitó a la señora Tichborne, que lo reconoció inmediatamente. Es decir, habían pasado primeramente por Londres, ¿no?, antes de llegar a París. La señora Tichborne lo reconoció inmediatamente. Y acá Borges habla de la eficacia de la diferencia. Y dice lo siguiente, Borges: si uno quisiera hacerse pasar por el Kaiser de Alemania, recurriría a un bigote con forma de manubrio, a un brazo muerto. El Kaiser tenía un brazo inservible, y una actitud marcial, desde luego. Sin embargo, Vogel, el ayudante, pensaba que era mejor para este caso un tipo lampiño con el brazo bueno y totalmente exento de cualquier marcialidad. Y esto fue lo que hicieron. El tipo no hizo fuerza por parecerse al verdadero Russell, sino que fue tal como era, como estos actores que hacen de Martín Fierro y son altos y rubios. Bien, y la vieja se conformó. Quizá le haya sorprendido un poco que no hablaba francés. Ella lo había educado de tal modo que no hablara inglés y el tipo no hablaba francés. Tenía una esposa pobre y analfabeta. También la vieja le entregó diarios y cartas que el verdadero Roger le había escrito desde Sudamérica, que no se parecían en su escritura a la letra que tenía este hombre. El hombre de Sydney, sin embargo, utilizó estos documentos para estudiar todavía mejor su papel. Ahora, los miembros de la familia de la vieja, de la señora Tichborne, declararon por unanimidad que el tipo era un impostor, no engañó a nadie. Empezaron a investigar y averiguaron que el hombre se llamaba Edward Orton y era hijo de un carnicero. El impostor creyó que podía eludir esas acusaciones mientras tuviera el beneplácito de la señora Tichborne, pero ella tuvo la mala idea de morirse tiempo después. Se murió la vieja, y Orton, lo llamaremos así, no tuvo más remedio que someterse a un juicio iniciado por todos los parientes, que lo querían mandar en cana. Sin embargo, algunos declararon a favor de Orton, creyendo lo que decía. Otros declararon también a favor, pero porque estaban sobornados. Y muchísimos acreedores estaban interesados en que el tipo fuera realmente Robert para cobrar. El morocho Vogel hizo una maniobra entonces. Envió una carta a un diario hablando mal de Orton y firmándola por los jesuitas. Inmediatamente todos reaccionaron pensando que el tipo era víctima de una conspiración de los jesuitas. En aquel tiempo se creía que los jesuitas solamente se dedicaban a conspirar contra inmigrantes australianos. Pero bueno, lo llevaron a juicio y lo metieron en cana. 14 años. 14 años. La gente, la opinión pública, los vecinos, estaban convencidas de que se trataba de un hombre perseguido. Incluso hubo algunos disturbios en Londres a raíz del juicio. Larguelón, gritaba la gente. Pero vio cómo es esto, la excitación popular se calmó, y cuando él salió de la cárcel en 1854, el público ya no tenía interés en él, se habían olvidado, eso es lo malo. Entonces empezó a dar conferencias sobre ese caso. En general empezaba las conferencias declarándose inocente, pero después se ablandaba y confesaba. Empezaba: yo soy el hijo de la señora Tichborne, miren lo que me pasó, y al final ya se llama así, dice: no soy nada, soy Edward Orton, el hijo del carnicero. Bueno, finalmente todo el mundo lo olvidó y murió pobre en abril de 1898. Así termina la historia de Orton de Australia, que se hizo pasar por Robert Tichborne, que había tomado, según Borges, el nombre de Tom Castro en su estadía en Valparaíso, por eso Borges lo nombró así. Y dedicamos esto al verdadero Roger, que se hundió en el mar tranquilamente, casi sin hacer fuerza. Vio que alguna gente que cae al agua en medio del Océano Atlántico no se resiste. Y también a Alejandro Casona, porque Los árboles mueren de pie también es la historia de un impostor a quien por mérito o por obsesión aceptan. Es una obra muy linda, Los árboles mueren de pie. Hay un tipo que también viene a hacerse pasar por quien no es, pero es bueno. Pero es bueno. Y la vieja que está esperando ahí también lo acepta. ¿Le gustó esta historia?
Muy linda.
Usted sabe que yo tengo debilidad por estas historias de sustituciones, de uno que viene a ocupar el lugar de otro. Y particularmente por el siguiente procedimiento, más que nada por la siguiente conclusión. En algún punto de estas historias, no en esta especialmente, uno sospecha que después de todo da lo mismo. Si es verdadero o si es falso, no importa mucho. Supóngase que el tipo se hubiera instalado en casa de la señora Tichborne, que hubiera alegrado los últimos años de la pobre vieja. ¿Y qué diferencia había? ¿Qué le importaba a la vieja saber si ese hijo era verdadero o era falso? Lo que importaba era que, si es que algo importaba, es que solo resultaba funcional a su deseo de tener un hijo. Es lo mismo que cuando uno se pregunta si después, detrás de esta realidad que creemos percibir, en realidad hay otra que no percibimos. ¿Qué importancia tiene? La que percibimos es esta. Y esto que parece una idea filosófica rebuscada, ocurre cada día con los tipos que, teniendo una novia y sintiéndose amados por ella, o recibiendo de ella respuesta afirmativa cuando preguntan por el amor, se interrogan y dicen: no, pero en realidad, en algo que yo no percibo porque no me lo dicen, porque no me doy cuenta, porque en realidad ella, en última instancia, digamos, ella no me ama. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Cuando uno recuerda a las novias del pasado, ¿qué importancia tiene venir a enterarse después que en realidad no te amaba? ¿Qué cambia?
Claro.
¿Qué cambia? Así que es preferible no conocer esa realidad última, esa última instancia, esa pared de atrás del corazón de las personas. Yo creo que a uno lo aman cuando le hacen creer que lo aman. Basta con eso. Y toda persona que nos haga creer que es nuestro hijo, es nuestro hijo.
¿Y será así también para el impostor? Porque usted se pone del lugar de que se relaciona con el impostor.
No, el impostor sabe quién es. Pero las vidas son intransferibles. La vida del impostor se cumple, el designio del impostor se cumple en un sentido. Pero el engañado, que somos nosotros, yo me pongo en el papel del engañado porque es el que sirve como referencia a la posibilidad de conocer. El impostor sería objeto en este caso. Estoy hablando del sujeto, estoy hablando de lo que le pasa a un sujeto. La pregunta es: ¿lo que percibo es real o es mentira o es falso? La respuesta es qué sé yo. Y la segunda respuesta es que no importa mucho, que no importa mucho.
Claro.
Y que de algún modo tenemos que dar cierto crédito a lo que sentimos y a lo que nos sucede, pues si no, no podríamos vivir de pura dilación filosófica. Mi cuñado me ha dicho que en realidad lo que percibimos no es verdadero. Incluso me ha dicho que él mismo no es del todo verdadero.
Claro.
Pero no será este cuñado que me esclarece sobre estas cosas toda una falsedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Imposible vivir.
Imposible vivir. Este programa tendría que ser levantado ahora mismo. ¿No será todo esto que estoy diciendo, amigo oyente, una percepción errónea? En realidad lo que estoy dando es la formación de boca y usted la oye como si fuera una disquisición acerca de la posibilidad del conocimiento. El programa termina en este momento, se lo digo a la gente que está presente, en esta sala Cortázar, acaso ilusoria, llena de gente, acaso ilusoria, que escucha este programa, acaso ilusorio.
¿Hay música también acaso ilusorio para
el... La música siempre es ilusoria. Y escucharemos a Nelly Omar en una milonga compuesta en homenaje a este hombre, Edward Orton, o mejor todavía a Roger Fishburne, el verdadero, o a cualquiera de los dos, no importa, y que se llama Tu Vuelta. Tu Vuelta, lo que quería la vieja era una vuelta.
Claro.
Que alguien volviera, aunque volviera alguien que nunca se había ido.
Gordo y enrulado, daba lo mismo.
Daba lo mismo. Sí. Daba lo mismo, era gordo que... y el otro flaco, ¿qué me importa? Volviste.
Hay que dar vuelta un poco a este concepto del iluso como un insulto, como
al contrario, ¿no? Claro.
Al contrario.
A veces es necesaria cierta fe poética para poder percibir. Señores, canta Nelly Omar la milonga que se llama Tu Vuelta. Adelante.
Vivo esperando y a pesar de tu tardanza acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche al video mi cruz, cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho o al izquierdo y chito el A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza la refresquía en la última pamperada, por salir desabrigada creyendo que habías chiflado. Negra esa mata que fue nidal de tus besos, silvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. Se me figura un mostrador la tranquera, ande borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte porque tengo que decirte que somos dos a esperar.
Cantó Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Tu Vuelta.